el deporte es pasión. Se convierte en historia. Momentos que erizan la piel. Ponemos el balón en la cancha. Y comienza la polémica.
Esto en podcast.
Concluyeron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la verdad es que los números que está entregando la delegación mexicana son para ponerse de pie y aplaudir y reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los atletas mexicanos que sumaron en total 136 medallas históricas en Juegos Panamericanos, 37 de oro, 36 de plata, 63 de bronce y una de esas medallas de oro la tenemos aquí, nos da muchísimo gusto, nos llena de orgullo porque Dulce Miranda Figueroa consiguió una medalla de oro que también, y nos va a explicar ella paso a paso cómo la consiguió, con mucho sacrificio y esfuerzo. Tristemente, su deporte no es parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero el sacrificio y la entrega, atención, no vayan a empezar a colgarse de las medallas que consiguieron nuestros deportistas con ese esfuerzo, ese orgullo, esa dedicación que le ponen día con día. No falta. Y aquí está Guillermo Martínez, que en un momento más nos estará platicando de los que se cuelgan de las medallas como si ellos hubieran entrenado todos los días, partiéndose el alma en cada entrenamiento para después rifársela auténticamente en las pruebas más difíciles ante rivales durísimos. Y para eso Dulce Miranda nos va a platicar cómo le fue en los Juegos Panamericanos. Un gusto tenerte, antes que nada muchas felicidades y qué bueno que nos visitas, porque queremos saber cómo es que esa medalla que aquí tienes colgada en tu cuello luce esplendorosa, maravillosa, pero es el premio a tu gran esfuerzo. Dulce, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, gracias por la invitación. Y sí, bueno, tristemente el frontón no entra en los Juegos Olímpicos, pero bueno, es una delegación que le da mucha satisfacción a México y muchas glorias. Así que muy feliz, muy emocionada del resultado que obtuvimos. Realmente trabajamos mucho por esto, tanto en entrenamientos técnicos como físicos y psicológicos también, para estar al 100% dentro de la competencia.
Platícale a la gente de tu disciplina, si me permites tomar,
Una paleta.
Una paleta, no es una raqueta.
No, es como una raqueta, pero de madera.
De madera, aquí la tengo en mis manos y la verdad es que haces un esfuerzo enorme porque las canchas son larguísimas. Usted, si ha jugado en algún momento, ¿qué sería?
Frontenis es lo más común.
Si usted ha jugado frontenis, más o menos, tendrá una idea de lo que es este deporte y esta disciplina. Platícanos un poquito de lo que es esta disciplina y cómo llegaste a ella.
Bueno, pues se conoce como frontón o pelota vasca, en sí así se llama el deporte. Dentro de él hay 15 modalidades. De esas 15 modalidades, 3 son para las mujeres. Es frontenis, paleta goma y trinquete. Yo empecé dentro de este deporte con el frontenis. Fue lo primero que a lo que me acerqué, ya que yo antes del frontenis jugaba tenis. Así que bueno, se me facilitó un poquito el cambio de deporte. Y bueno, una vez entrando ya al frontenis, logré ir a una Olimpiada Nacional y ahí conocí las otras 2 modalidades, la paleta goma y el trinquete. Un año después, aproximadamente, tuve la oportunidad de participar en un proceso selectivo para ir a un Mundial Sub-22, en el cual fui en la modalidad de paleta goma y salí campeona del mundo. De ahí, pues, he jugado con la misma pareja, que es Laura Puentes, la modalidad de paleta goma desde 2015 hasta hoy, que bueno, nuestro principal objetivo fue jugar los Juegos Panamericanos juntas y obviamente pelear por el oro, y hoy bueno, podemos decir que lo logramos.
Oye, con qué facilidad lo dijiste, ¿no? Campeona del mundo, nada más.
No, costó mucho, pero es un logro que nos sabe muy bien, que cuando te preparas duro por algo y sueñas por algo y lo consigues, es muy orgulloso poder decirlo, ¿no? Al aire, gritarlo al viento.
Bueno, esta esta paleta que la verdad es realmente difícil, sí, pesada y difícil, me imagino. ¿Qué tan rápido es la pelota?
Es bastante rápida, es mucho más rápida que una pelota de tenis, por ejemplo. Uh-huh. Está hecha de goma, por eso se llama paleta goma. Uh-huh. Es pequeñita, más o menos del tamaño de una pelota de golf, más o menos, pero de goma, entonces bota bastante rápido. Y bueno, la pala pesa aproximadamente 300 gramos, 300, 350 gramos.
Que después de...
De varios peloteos, cansa,
ya
sí.
Ya pesa 3 kilos, ¿no?
Sí, es diferente porque las raquetas de frontenis, por ejemplo, pesan 250. Entonces esta tiene 100 gramos más y es más corta, entonces tienes que hacer más esfuerzo de lo regular, ¿no?
Tú oye, platícanos una cosa porque ganaste en dobles, no en singles, es decir... también tienes una compañera que sabemos no es de aquí de la Ciudad de México, que es tu caso, pero ¿cómo es que se encontraron? ¿Cómo es que empezaron a jugar juntas? ¿Cuánto tiempo jugaron juntas? Y después, ¿a quiénes fueron venciendo ya que llegaron a Lima?
Sí, bueno, Laura Puentes es de Jalisco, que es mi compañera. La conocí desde Olimpiadas Nacionales, nunca nos tocó jugar en contra, ni en pareja porque somos de diferentes estados, pero cuando fue el proceso selectivo para el Mundial Sub-22, por azares del destino, el último nacional lo jugamos juntas, y de ahí el entrenador nos vio jugar, vio que hacíamos buena pareja, nosotras sentíamos que hacíamos buena pareja, y además algo que nos unió mucho fue que estábamos en la misma sintonía, en la sintonía de sueños grandes, de hambre de ganar, de proyección deportiva y de poder sacrificar cosas para lograr un resultado en común, ¿no? Entonces de ahí fuimos al mundial y ganamos, entonces como que eso también nos dio el impulso o la motivación de seguir jugando juntas, y entonces desde 2015 nos planteamos diferentes objetivos por año, metas en mundiales y copas del mundo de ir jugando juntas, y aquí, bueno, para llegar a Panamericanos tuvimos que vencer a la pareja que era... campeonas mundiales absolutas, porque hay dos categorías, la absoluta y la juvenil. Entonces nos tocó enfrentarnos contra las campeonas mundiales absolutas, que además de ser campeonas mundiales absolutas, una de ellas fue campeona olímpica cuando entró nuestro deporte en las Olimpiadas de México en el 68, y la otra es 6 veces campeona mundial. Entonces eran unas rivales difíciles de vencer. Al final este año con mucha perseverancia pudimos lograrlo. Y bueno, llegando a Juegos Panamericanos, nuestros principales rivales a vencer eran Cuba y Argentina, ¿no? Cuba siempre es un rival muy duro porque son muy aguerridas, mentalmente muy fuertes y tienen un juego muy similar al de México. Y en Argentina se juega mucho la paleta goma, entonces también ellos siempre juegan paleta goma y es como complicado esos rivales porque saben bien cómo jugarlo. Así que el primer partido nos toca contra Argentina, afortunadamente salimos victoriosas de ese partido, eso también nos dio confianza de al enfrentarnos contra Chile y Perú en los siguientes, hacer un buen papel en cada partido. Después nos tocó contra Cuba, ya que fue una ronda de round robin, eso significa que es todo contra todos, ¿no? Sí. Nuestro último partido era Cuba, y ese partido definía quién salía como invicta, y después la segunda mejor, ¿no? Porque solo pasaba, no habían semifinales, así que solo pasaba la número uno, la invicta, y la segunda mejor, ¿no? La que segundo ganara más partidos. Así que pasamos nosotras de invictas, le ganamos a Cuba ese encuentro, y ellas pasaron como segundas, y nos encontramos en la final. Nosotros jugamos a 2 de 3 sets, a 15 puntos, si hay un empate en sets, se va a un tercero definitivo de 10. Y en la final lo ganamos el primer set 15-4, y el segundo 15-7. Y así
la final fue la entonces
contra Cuba.
Contra Cuba, ¿no? Así o sea, es. Realmente un round robin complicadísimo, sí. Contra rivales muy fuertes, y me voy a empezar a meter a unos terrenos que a lo mejor me dice, Salvador, ¿qué te importa, no? Pero sí me importa, y me importa mucho. ¿Cómo apoyaste esta carrera? ¿Cómo has llegado hasta un podio en primer lugar? O sea, ¿quién te ha apoyado? ¿Qué apoyo recibiste por parte de tu federación? Platícanos eso, por favor.
Sí, pues son temas complicados siempre, ¿no? Una carrera de una deportista y que además es estudiante, al mismo tiempo es difícil porque no te alcanza para sustentarlo. Así que los principales patrocinadores de mi carrera han sido mis papás. Siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado. Y pues le han invertido para que yo pueda alcanzar mis sueños, ¿no? Nunca me lo reclaman, ¿verdad? Pero un sacrificio bastante fuerte.
No, espérame tantito, espera, antes de que continúes, porque esto ya me molestó, préstame tu raqueta para darle unos cachetazos a todos aquellos que no se dan cuenta del talento del deportista y que las propias federaciones que tienen directivos ciegos por completo y que no se le da el apoyo correspondiente. Ahí nos están poniendo la muestra, como dije al principio de este podcast, cuando comenzamos a hablar de la cantidad de medallas, de lo histórico que fue realmente este esfuerzo que hicieron todos y cada uno de ustedes, como para que no existan los apoyos. Hoy, yo no quiero decir, como por ahí mencionan, después del niño ahogado tapan el pozo, pero después del éxito que ustedes obtuvieron, pues ya entonces sí, apoyos, que los veo muy raquíticos, Memo ya nos platicará al respecto, los veo muy raquíticos, sinceramente, que tuvieron que vender la casa de quién sabe quién, que no me importa quién haya sido y qué hizo y cuántos millones costó, para que de ahí saquen, para darle al deportista exitoso como tú, que lo acabas de decir, mis papás han mantenido esta carrera que yo he llevado hasta ahora.
Sí, bueno, es difícil. Digo, además, yo he tratado de moverme, de buscar patrocinadores. Igual como mi deporte no es tan sonado, a veces es difícil conseguir patrocinadores, pero afortunadamente hay quienes confían en mí y nos han abierto las puertas, y de ahí también he podido financiar. De igual manera, CONADE me da una beca, entonces de ahí, como quiera, pues también me alcanza para...
¿Podemos saber cuánto es la beca?
Pues era de 4,000 pesos. Pero con la reducción, a mí, en lo particular, sí me afectó. Hay compañeros a los que no.
O sea, ¿4,000 te la redujeron?
A 2,000 pesos,
no, sí. Puede ser. A ver, Guillermo Martínez, explícame qué demonios pasa en el deporte mexicano. Lo acabamos de escuchar, medalla de oro histórica también, en una disciplina que es muy complicada y que de repente tiene una beca de 4,000, se la reducen a 2,000 y aunque exista después por ahí un premio porque ganaste medalla de oro, yo creo que estamos maltratando realmente al deportista mexicano. Guillermo, ¿cómo estás?
Creo que no se le ha vuelto la mirada bien a este tipo de jóvenes que están haciendo un gran esfuerzo, porque reducirles la beca, que es raquítica, y todavía reducírselas, creo que es una burla para el deporte, para los jóvenes que están sobresaliendo, porque lo que se busca es que haya juventud luchadora, que busque sus sueños y que le luzcan los objetivos.
¿Cuántos deportistas así están? Prácticamente todos.
A todos le redujeron la beca.
Hay unos que tienen una beca más alta, eso también queda claro, que tampoco es suficiente, digo.
Medallistas olímpicos sí tienen sus becas más de 35,000, 45,000 pesos, pero ya son la élite del olimpismo.
Que también es muy poco, pero bueno, está bien. Ahora, perdón, pero lo que voy a decir, para lo que significa tu carrera, viajes, entrenamientos, perdón, pero los 4,000 pesos son ni para la gasolina, ¿no?
Oye, la alimentación también cuenta mucho porque llevan
por supuesto.
Una alimentación delicada, no tacos en la esquina, sino llevan su alimentación, eso también les cuesta mucho.
¿Cómo tomas, Dulce, el que ahora Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que por cierto Ana Gabriela Guevara le entregó una medalla, yo no sé para qué, pero pues le entregó una medalla, y que pues él anuncie por ahí ciertas ayudas, apoyos económicos para deportistas como tú?
Bueno, pues creo que lo principal en lo que yo me he basado es en conseguir los resultados primero por satisfacción mía, porque es mi esfuerzo, ¿no? Entonces, si después de eso viene algún apoyo, es obviamente bien recibido. Yo estoy, pues, de cierta manera estoy agradecida porque creímos que íbamos a regresar solo con la medalla, ¿no? O sea, que no iba a haber nada más ahí. Pero anunció que va a haber apoyos, que va a haber un estímulo económico por la medalla y bueno, creo que es al final es bueno. Lo que nos llegue es bueno en momentos tan críticos como ahorita, ¿no? Que estamos viviendo.
Y como mexicana, ¿cómo viste tú el desempeño que tuvieron todos tus compañeros de la delegación, quedando en el tercer lugar del medallero por arriba de delegaciones importantísimas, y las voy a mencionar, como Canadá, que tiene mayores estímulos y apoyos económicos y que allá existe una infraestructura muy diferente a la que tenemos aquí, y que también quedan por arriba de Argentina, Colombia y Cuba? Sí. Nada más.
Pues mucha felicidad, creo que Esto demuestra de qué estamos hechos, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos mucha hambre de ganar, muchas ganas, no sé si también porque venimos de situaciones complicadas, eso nos ayude. Creo que hay mucho talento y como yo en algún momento se lo mencioné a alguien que me preguntaba qué sentía yo con el recorte de las medallas, pues yo solo pienso en que se den cuenta de qué estamos hechos, ¿no? De que nos volteen a ver y no nos dejen solos. Y bueno, es mucho orgullo poder pertenecer a esta delegación mexicana que acaba de hacer historia.
Y principalmente que fueron las mujeres las que abrieron el medallero con Pablo Fragoso en Taekwondo y cierran con Alejandra Valencia, tiro con arco, con una medalla de oro. Entonces las mujeres también dieron su aporte grandioso, porque fueron las que más lograron preseas. Aparte, hay que mencionar que Ana Guevara había mencionado que 19 medallas, y cuando llegaba a los 28, dice, ya vamos superando lo que había dicho, ella misma lo dijo con sus propias palabras, y faltaba el frontón, ¿no? Y faltaban las medallas de frontón, casi no los tomaban en cuenta cuando de repente empiezan a ganar, y se trajeron 5 oros.
Sí,
platícanos de ese orgullo de mujer.
Así es. Bueno, principalmente lo del desempeño de las mujeres, creo que ha habido un cambio progresivo generacional en la ideología, ¿no? De la inclusión de la mujer. Eso es muy bueno, hay que seguir luchando por eso. Y qué mejor prueba que esto, ¿no? El resultado de tantas mujeres mexicanas exitosas, no solo en el deporte. Es muy grande lo que podemos hacer las mujeres y unidas, bueno, podemos lograr muchas cosas.
Ha ganado la selección de México. Fuertes aplausos para las atletas.
Faltaba el frontón, exacto. Sí, ganamos 5 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Así que fue una muy buena actuación de la pelota vasca, del frontón y de nuestra delegación. Es un equipo muy fuerte, somos un equipo muy fuerte y que podemos seguir teniendo resultados, pero bueno, también hay que voltear a ver otros deportes que no son tan comunes, pero que hay mucho talento.
Como estudiante también de la Universidad Autónoma de México, de pedagogía, ¿hay apoyos también de parte de la UNAM?
Sí, bueno, principalmente me apoyan con mi carrera, que es las faltas, ¿no? Porque de repente este semestre tuve que faltar todo el semestre y pude arreglar las cosas para que me permitieran seguir estudiando a la par de los entrenamientos. Entonces, muy agradecida con la UNAM por ese apoyo. Y bueno, voy a tratar de ver alguna beca, porque también hay becas ahí, hay que moverse también por ahí.
Pues muchas felicidades, la verdad es que haces un esfuerzo enorme, además de llevar tu carrera con estos estudios que ya mencionaba Memo, pero yo quisiera saber, Memo, también, ¿van a cambiar las cosas? Porque mucho problema hay por la cuestión de que no hay presupuesto para la CONADE, ¿no? Yo no sé de dónde van a cambiar esas cifras y esos números que vimos en el primer semestre del año, que tanto se hablaba de que ya no hay presupuesto, ya no había dinero, que se cerró el CEDOM, que se hicieron mil cosas para que finalmente los deportistas llegaran a Lima 2019, vuelta a la hoja. ¿Qué viene entonces para el deporte en la parte económica? ¿De dónde va a haber dinero? Porque ahorita solamente tienen el CENAR, que no me has dicho dónde entrenas.
Ah, yo entreno en un club particular.
Ve nada más. O sea, además, no hay cancha en el CENAR como la que tú necesitas.
Pues acaban de construir unas, pero no están muy bien.
No tienen las medidas.
No tienen bien las medidas, así que hay que arreglarlas.
Es como si entrenaras en una alberca en lugar de que sea de medidas olímpicas, que fuera un chapoteadero, ¿no? Entonces, pues ahí no puedes ni siquiera entrenar, ¿no? Aparte, ese club, ¿te cobra?
Sí.
Ve nada más, Memo. A ver, explícame esta cuestión económica, cómo se va a presentar este segundo semestre del año, y ya ni te digo hacia Tokio 2020.
Hay que ver que cuáles son los parámetros que van a poner ahora las autoridades, porque hay que recordar que este presupuesto, esta casa que totalmente se vendió para el deporte, es para los medallistas panamericanos, pero y los demás, los jóvenes, en la CONADE hay concentraciones, hay de atletismo, los clavadistas también están ahí, los jóvenes, los que no lograron medallas, hay que ver cómo les va a llegar su presupuesto, y en el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico está totalmente cerrado. Hay presupuesto, está cerrado.
La casa la termina comprando un empresario amante del deporte, tengo el gusto y el placer de conocerlo, pero realmente es alguien entregado al, platicas con él de todos los deportes sin mayor problema, y creo que lo hace por ayudar y apoyar a los deportistas, pero yo creo que no es necesariamente ponerse a vender casas, autos o aviones para entonces poder apoyar a los deportistas y que tengan todo ese soporte que se requiere para que sigan creciendo en sus diferentes disciplinas, Memo.
Sí, tenemos que ver qué va a pasar con esos jóvenes, porque como ella misma dice, son becas que de 4,000 se las dejaron a 2,000. Y eso a los que le están dando resultados, los que no, todavía se las van a quitar más, todavía.
Lo cual obliga a ustedes a seguir pues teniendo el dedo en el renglón, ¿no? O sea, no pueden, ya tienes esta medalla, ¿qué más sigue? ¿Qué más vas a buscar?
Bueno, pues este mismo año, en 2 meses, en octubre, hay una Copa del Mundo que da clasificación al Mundial Absoluto, que es también un evento muy grande en mi deporte.
¿En dónde sería ese campeonato del
mundo? En Olorón, Francia. Es una parte del País Vasco. Es ahí y el próximo
perdón,
año...
¿Y quién te paga el boleto de avión? ¿Tus papás?
No, eso, bueno, se lo deben de pagar con ADE. Ese,
la federación ya es de parte de la
federación. Por parte de federación y con ADE, lo deben de pagar ese vuelo.
Y ojalá te lo den en primera clase mínimo, por favor.
Es medalla de oro, debe ir.
No, es que además el deportista, el que ha hecho viajes así, el deportista que va a ofrecer su mejor rendimiento, pues tiene que viajar de una manera más cómoda, más descansada,
días
¿no?
Antes,
adecuarse
antes,
inmediatamente al horario, que es diferente, porque ellos dan un esfuerzo enorme y no es lo mismo de que uno llega, se hospeda en su hotel, descansa el otro día como si nada hubiera pasado. Entonces, campeonato mundial.
Sí, el campeonato mundial es en 2022. Pero hay copas del mundo para clasificar, para que tu país clasifique al Mundial Absoluto. Y bueno, esperamos estar en los próximos Juegos Panamericanos y Centroamericanos que se vienen.
Pues hermosa tu medalla, gracias por haber estado en esto en podcast, en esta cabina de la Organización Editorial Mexicana, donde la verdad nos da muchísimo gusto recibirte, Memo. No sé si quieras agregar algo más al respecto de lo que Dulce Miranda ha hecho de manera increíble en una delegación que se portó increíble y en unos apoyos que tristemente están para llorar.
Solamente felicitarla por su gran logro. Y ojalá que vean las autoridades lo que está pasando realmente en el deporte, que no nada más digan, no, ¿por qué les quitan las becas? No, que tengan un buen sustento, ¿por qué? ¿Por qué se quita?
Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Y que sabemos que tus papás deben estar orgullosos de ti porque respondiste con una medalla de oro increíble.
Sí, bueno, un saludo a mi familia que también siempre ha estado conmigo, sobre todo a mis papás.
¿Cómo se llaman tus papás?
Víctor Fernando Figuera Aguilar y María Dolores Mendoza Espinosa. Y muchas gracias por la invitación y el tiempo hoy.
Muchísimas gracias, pues ya la escuchó usted, orgullosos de tener aquí a una medallista de oro panamericana, Dulce Miranda Figueroa, que realmente se partió el alma y que hizo un esfuerzo enorme por conquistar para México una de esas 37 medallas de oro históricas que pusieron a nuestra delegación en el tercer lugar del medallero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Dulce Miranda, también Guillermo Martínez, su servidor Salvador Aguilera, muchísimas gracias. Esto fue Esto en Podcast.
Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.